It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio UMH y en Antena, un programa creado por la rama de estudiantes de IEE junto a la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Elche. Aquí estaremos, aquí junto a todos nuestros oyentes, hablaremos sobre proyectos y noticias de interés tecnológico, así como eventos que se llevan a cabo en nuestra universidad relacionados con la ingeniería y la ciencia. Soy Alejandro Rodríguez y estoy con mi compañera Ángela Martínez. Empezamos. Bueno, aquí empezamos ya nuestro primer programa de IE en Antena. Hoy, por desgracia, no está nuestra compañera Ángela Martínez, que es la presidenta de la rama de estudiantes IE Cubo aquí en la Universidad Miguel Hernández, porque está un poco mala y me ha dejado aquí solo ante el peligro para este primer programa, pero no os preocupéis que en los siguientes programas sí que estará aquí con nosotros y posiblemente más gente que traigamos. Vamos a explicar hoy, como es nuestro primer programa aquí en la radio UMH, de qué va a tratar este programa y qué vais a poder escuchar aquí. Primero de todo, esto va a ser un programa mensual, que vais a tenerlo una vez al mes y va a tener una duración de unos 30 minutos, en el cual vais a tener diferentes secciones. Por ejemplo, los proyectos y su evolución que estamos haciendo en la sede de la UMH aquí en IE Cubo. Ya sabéis que los estudiantes tienen sus propios proyectos y los van a ir desarrollando a lo largo del curso. También vamos a hablar de los eventos y actividades de IEE que hacemos varios al año. Por ejemplo, hace poco fue la IE Week, que tuvo un grandísimo éxito aquí en los estudiantes de ingeniería, y también actividades por parte de la EPSE y noticias tecnológicas en general. Pero antes de nada, para la gente nueva que no sepa lo que es IEE, vamos a explicar un poco de qué trata. IEE es una organización a nivel mundial que básicamente se creó hace ya más de 100 años, agrupa a los diferentes ingenieros de lo que es la rama de la ingeniería, electrónicos, eléctricos en general. Y según han pasado los años, pues ya sabéis que se han creado nuevas ingenierías, como puede ser multimedia, informática, etcétera, etcétera, y se han metido en esta asociación que lo que hacen es divulgar un poco lo que es la ingeniería y también el tema de creación de proyectos en universidades. Aquí en la UMH tenemos nuestra rama de estudiantes, porque IEE no engloba solo a los estudiantes, sino también a profesionales, empresas, etcétera. Y los estudiantes tenemos aquí en el edificio del TET una pequeña sede donde tenemos proyectos y, por ejemplo, al principio de curso decimos, pues mira, este año vamos a hacer un aire acondicionado, por ejemplo, automático con un sistema Peltier. Y lo creamos pues poco a poco, desde cero, con nuestros inventos y haciendo pues todo lo que queramos. Luego, ¿qué hemos hecho este año? Estaréis diciendo a lo largo de IE. Pues empezamos ya hace varios años y hemos hecho un montón de proyectos, pero el año pasado hicimos unos proyectos muy interesantes que creo que son interesantes recalcar. Y luego más tarde hablaremos de los que vamos a hacer este año. Por ejemplo, este año hemos hecho un aerodeslizador, que básicamente es un sistema como un overcraft, el aparato este que tiene como que se hincha con unos ventiladores gigantes, pero en versión miniatura para que alguien se pueda montar encima. ¿Cómo funciona? Pues es realmente muy simple. Hemos comprado un soplador de hojas, el cual hemos recortado el tubo por el cual echa el aire, y lo hemos puesto en la parte de abajo, creando una especie de estructura con dos círculos, que hemos creado un pequeño colchón de aire, que es más como una bolsa de plástico que se hincha. Y este colchón de aire tiene la suficiente fuerza para levantar a una persona y que se quede, digamos, flotando en el aire. No flotar, yo que sé, lo que serían, por ejemplo, 10 centímetros de altura, pero a un centímetro, unos pocos milímetros, flota. Y eso hace que se pueda deslizar por el suelo. Seguramente habéis ido a alguna recreativa y os habéis puesto a jugar con la típica máquina esta que es como unos discos que van flotando por el aire y tienes que meter un golf al de enfrente. Pues es el mismo concepto, pero una persona. Y esto lo utilizan máquinas, pues, en el ámbito militar, de transporte, porque al poder deslizarse por el suelo, puede ir por el agua, por tierra, y eso hace que sea un vehículo muy, muy versátil. Y hemos hecho nuestra pequeña miniatura para una persona. Ahora, este año, lo que queremos intentar es mejorarlo para, por ejemplo, incluir un pequeño sistema de propulsión, porque ahora mismo lo que hace es deslizarse sobre el suelo, pero no te puedes mover sobre él. Entonces, tienes que o empujarte contra alguien, o cogerte y tirarte, pero no puedes, digamos, propulsarte como si fuese un vehículo. Entonces, esa es una de nuestras ideas. También hemos hecho un robot que sistema, bueno, un robot, no, un pequeño cochecito robot que funciona con un sistema de ultrasonidos para detectar obstáculos y hacerlo, digamos, un poco autónomo. Básicamente es un coche que hemos puesto unos motores a dos ruedas para poder controlar la dirección, conectado todo a un Arduino que hemos programado nosotros mismos y le hemos puesto un pequeño sensor de ultrasonidos delante, que básicamente es un sensor el cual emite, como los murciélagos, frecuencias de ultrasonido. Y estas frecuencias viajan por el aire y cuando chocan contra un objeto, rebota. ¿Qué hace el sensor ultrasonidos? Mide esa distancia, pues con el tiempo que tarde. Ya sabéis que el sonido se mueve a cierta velocidad, se puede calcular. Entonces, si tarda más en rebotar y volver y recibirlo, sabe que está a cierta distancia. Y si tarda menos, está más cerca. Entonces, usando esa información, podemos programar al robot para decirle, oye, por ejemplo, cuando estés a 10 centímetros de una pared, lo vas a recibir y vas a parar. Entonces vas a girar, por ejemplo, a la izquierda, vas a detectar si hay otra pared a tu derecha, imaginaos que es una esquina de una habitación, para saber si por ahí puedes ir, y si no, girarás hacia el otro lado, irás recto. Eso lo hemos conectado a un sistema Arduino que hace todos estos cálculos de manera automática, se programa en C++, como cualquier robot así creado para estudiantes. Arduino es una plataforma muy, muy libre y se puede utilizar para un montón de proyectos. Por ejemplo, ahora el siguiente vais a ver que también funciona con Arduino. Y aparte, este proyecto lo han mejorado según ha pasado el curso y también lo han conectado a un sistema Bluetooth que se conecta a tu móvil. Y desde el móvil puedes, digamos, controlar el móvil sin ser autónomo, como si fuese un radio control. Pero la gracia es que han desarrollado la propia aplicación del móvil en Android ellos mismos, por lo que tienen un gran mérito. O sea, vosotros, aparte de programar el coche, también han programado esta aplicación para el móvil y conectarla por Bluetooth. Un proyecto muy interesante, muy sencillo para empezar, pero poco a poco vamos a ir mejorándolo a lo largo de este curso. Así que estar atentos al programa para que cada mes os iremos cómo va evolucionando el tema. Y por último, uno de los últimos proyectos que hicimos el año pasado fue un escáner 3D. En otro programa hablaremos de impresoras 3D a fondo porque es un tema muy interesante, una tecnología muy nueva, pero hay una tecnología inversa. Si lo que hace una impresora 3D es imprimir un objeto que tienes diseñado en ordenador en 3D, lo que hace el escáner es al revés. Un objeto de la realidad lo transforma en algo que puedes editar desde el ordenador. Una utilidad muy, muy funcional porque si, por ejemplo, quieres escanear, yo que sé, un muñeco que tienes en tu habitación para modificarlo y volver a imprimirlo, con este aparato puedes hacerlo. ¿Y cómo funciona el escáner 3D? Pues funciona un concepto muy parecido al robot, pero de distinta manera. Utiliza una plataforma móvil, como si fuese un círculo, que se va girando. Entonces tú pones un objeto encima y este puede girar sobre sí mismo y, digamos, verse por todas las direcciones. Y una parte del escáner tiene una cámara, una webcam, básicamente, y dos sensores láser. Estos sensores láser envían unas líneas láser al objeto que hacen que reboten y puedan percibir los ángulos usando pues las fórmulas típicas de trigonometría que diste en bachillerato o en la ingeniería si la estás estudiando. Estas fórmulas de trigonometría pueden servir para saber los perfiles del escáner 3D. Entonces, estos láser usan este sistema de trigonometría porque se unen en un punto haciendo un triángulo y pueden medir lo que es la forma del objeto. Si está inclinado, si tienes un ángulo recto, si es una esquina. Y esta información adicional a la cámara te crea una nube de puntos con color del objeto. La tecnología del escáner 3D, digamos que es un poco compleja, y esto hay que apurarlo, porque claro, depende mucho de la luz del entorno, si está controlado, si el objeto es muy complicado, y lo que te crea es una nube de puntos, no te crea un objeto en sí, te crea una nube de puntos que luego tú debes de procesar. Debes de procesar para crear una malla física, una malla rígida, y después editar. No es una tecnología muy precisa, al menos el escáner que tenemos, que cuesta unos 80 euros, habrá escáneres, supongo, más caros de otras empresas, mucho mejores, pero es una tecnología muy útil para el tema de escanear objetos caseros y poder luego editarlos en el ordenador. Y ya por último, hemos hecho un montón de proyectos más, por ejemplo, tenemos el tema de impresión 3D, también tenemos el tema de un globo aerostático que estamos creando y que poco a poco iremos contando en este curso, y un montón de más de proyectos que vienen este año. Ahora vamos a hablaros de los proyectos que tenemos este año, que son algunos muy, muy interesantes. Primero, como hemos hablado antes al principio, tenemos un proyecto de Peltier. Que Peltier fue pues un físico que inventó, bueno, descubrió mejor dicho, el efecto Peltier. Que básicamente es cuando transfieres una corriente eléctrica en un semiconductor, crea, digamos, como dos partes en una barra, que una se calienta y otra se enfría. Bueno, mejor dicho, por termodinámica, en la parte fría absorbe el calor y lo expulsa por la parte caliente. Entonces esto es, digamos, como una nevera. Una nevera lo que hace básicamente es extraer el calor de donde tenemos los alimentos, creando frío, esa sensación de frío, y lo expulsa por detrás, haciendo lo que sería la bomba de calor que damos en termodinámica los estudiantes de ingeniería. Pues este efecto utiliza lo mismo, pero sin tener que tener un evaporador, un condensador, sino una pequeña placa termoeléctrica que funciona a 12 voltios, que lo conectas, por ejemplo, a una fuente de ordenador y la pones a funcionar. Esto, si lo conectas, por ejemplo, a unos disipadores de calor, como los que podemos tener en el ordenador, de estos de aluminio, hace que se enfríe y le pones un ventilador y hace que el aire que entra por ese disipador se enfríe. Y esto conectado, por ejemplo, a una ventana, hace que la parte de calor lo expulse hacia afuera y la parte de frío hacia adentro. O, por ejemplo, otro ejemplo práctico, lo pones en una caja de Porespan, de este del polietileno este expandido de corcho blanco, y la parte de dentro se quedaría enfriada gracias a este sistema. La gracia de esto es que es un sistema muy simple. O sea, a priori es conectarlo a una fuente de alimentación y ponerlo en marcha. Pero a esto, si por ejemplo le ponemos algún sensor de temperatura con Arduino, como hemos comentado antes, hace que sea un proyecto muy interesante. Porque podemos regular la temperatura desde lo que es la propia nevera o el propio aire acondicionado y decirle, por ejemplo, cuando llegues a 10 grados centígrados, para y mantén la temperatura. Y cuando vuelva a subir a 15, lo vuelves a encender para mantener ese rango de temperatura. Una cosa muy interesante que se puede aplicar a muchas cosas de domótica, ya sabéis, la casa inteligente y este tipo de ámbito que ahora está muy, muy de moda. También otra idea que tenemos es conectar otro Arduino aparte y hacer como especie de termostato a distancia, que se pueda transmitir por señales de radiofrecuencia muy pequeñitas, para que desde fuera, digamos, de ese entorno, podamos tener una pantalla con la temperatura a tiempo real y decirle, por ejemplo, súbete a 8 grados o baja a 6 grados. Y esa información se transmita mediante el aire, o sea, sin cables, a la nevera o el aire acondicionado. Es un proyecto que vamos a empezar dentro de poco, así que si os animo, que si os gusta este tema de ingeniería, luego más tarde hablaremos de cómo unirte a YeCubo, porque es una experiencia muy, muy interesante. Luego vamos a hacer también un sistema con NFC para un reconocimiento, digamos, cuando alguien entra a la sede, que es el laboratorio que tenemos en el Altet, pues que sepamos cuánto tiempo está dentro. Entonces tendrá una especie de llaverito, pulserita NFC, que básicamente es la misma tecnología que utiliza la tarjeta del bus o cualquier cosa de estas, que acercas, digamos, tiene un pequeño chip y pasa esa información al lector NFC y lo guarda en un Arduino. De esta manera podemos tener una pequeña base de datos y saber a qué hora entra alguien, a qué hora sale alguien, cuánto tiempo está dentro. Luego hace las típicas estadísticas de, pues mira, por ejemplo, Alejandro ha estado 8 horas en toda esta semana de hoy. O hacer cosas así, incluso conectarlo a internet para tenerlo online para todo el mundo. Son pequeños proyectos que se nos ocurren las ideas y, como veis, pues las vamos desarrollando poco a poco. Y lo mejor de todo es que aquí no hay nadie que sea, digamos, un jefe o que controle. Si tú tienes una idea, un proyecto, pues lo propones y si a todo el mundo le parece bien, puede ayudarte a crearla a cabo, que es una cosa súper interesante. Luego, anteriormente hemos hablado del tema del robot este autónomo, pues este año vamos a mejorarlo, vamos a hacer un robot como los que enviamos a Marte, los Mars. Así que vamos a hacer un pequeño robot pues con 6 ruedas y que sea aún más autónomo, que tenga, por ejemplo, sensores de temperatura, que tenga un sistema de ultrasonidos también para reconocimiento de obstáculos y que, por ejemplo, lo podemos poner en un descampado, simulando que sea Marte, y que el propio robot se pueda controlar él mismo. Una idea que también han tenido los mismos que han creado el año pasado el robot este Arduino y que está bastante bien. Y ya por último, hemos hablado con la EPSE porque vamos a... Bueno, ya sabéis que en las jornadas de puertas abiertas de marzo de Arenals se hace siempre una competición de sumobots, que son estos... Bueno, el año pasado fue de Siguelíneas, este año quieren hacer unos sumobots, que son estos robots que los metes en un círculo y se empiezan a chocar o a pelear entre ellos a ver quién tira a cuál. Y este año nos han propuesto hacer unos sumobots para ese día. Ya hablaremos ahora un poquito más adelante del programa el tema de los eventos. Y básicamente es construir un sumobot desde cero para poder hacer que cuando lo saquen del círculo sepa que está saliendo el círculo y que pueda esquivarlo o que se pueda incorporar y sobre todo echar al otro jugador que está dentro del círculo. Un proyecto que va a aglutinar sistemas de, digamos, de defensa o de ataque, que pueden ser mecanismos con la programación para que el robot sepa actuar en cada caso. Eso por un lado, el tema de proyectos, y ahora vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada, no, casi hace 2 semanas, que fue la IE Week, que supongo que lo visteis en la web y también los compañeros de Arenals lo pudieron vivir, que fue una jornada que duró una semana llena de talleres, de ponencias y un montón de actividades que estuvieron haciendo nuestros estudiantes de ingeniería que fueron muy interesantes. Por ejemplo, tuvimos talleres muy, muy chulos, sobre todo de Inventor, que es una plataforma, bueno, un programa para editar en 3D, estas cosas que luego imprimimos en la impresora 3D, pues enseñamos a mucha gente que no tenía ni idea de Inventor a hacer una pequeña masterclass pequeñita de unas 2 horas de duración a los primeros pasos por Inventor, para poder crear ya su primera viga y alguna pequeña pieza para que luego pudieran imprimir en 3D. Un programa muy avanzado y que también en muchas empresas se necesita, así que fue un taller muy interesante que a mucha gente le sirvió. También tenemos un taller de Arduino, que el Arduino, como ya he comentado antes, tiene multitud de usos para el tema de robótica, domótica y cualquier cosa automática que quieras hacer con un procesador. Pues el Arduino hay que saber programar en C, pero también hay que saber cosas, digamos, de Arduino para llevarlas a cabo. Hicimos un pequeño taller práctico con las plaquitas para controlar sensores y un montón de cosas más. También hicimos un taller de Unity, que es una plataforma de creación de videojuegos muy simple, que digamos que te lo pone todo muy a la mano. Es decir, te crea ya el escenario, los personajes, y tú simplemente con bloques, arrastrando y modelando, puedes crear el videojuego de manera muy simple. No hace falta ni programar como tal. Y mucha gente está interesada ahora en el ámbito de videojuegos, pues explicamos un poco el tema de Unity. También tuvimos un taller de Photoshop, que lo hicimos aquí en este edificio, en el cual consistió pues en unas pequeñas nociones de Photoshop para gente que nunca ha tocado el programa, porque realmente es un programa que tarde o temprano lo utilizaremos para hacer, yo que sé, un póster o algo que necesitaremos para nuestra carrera o incluso para un futuro trabajo. Y también hablemos de Python, que Python es básicamente una herramienta de programación muy parecida a C++, pero mucho más simplificada, que a la hora de trabajar con ella es bastante sencillo de aprender y que a mucha gente le interesa. Incluso hay empresas que lo están pidiendo saber Python. Hicimos una pequeña masterclass de introducción, porque recordar que esto son pequeños talleres de 2 horas de duración y estuvo bastante guay. Luego, aparte de los talleres, estuvimos haciendo unas conferencias que trajimos a gente muy interesante. Por ejemplo, hicimos una conferencia de inteligencia artificial de unos compañeros de ingeniería robótica de la UA que fueron invitados y estuvimos hablando pues de cómo funciona la inteligencia artificial, qué futuros tiene, en qué ámbitos se está utilizando. Un segmento de la tecnología muy interesante que tiene mucho trabajo y mucho futuro por delante. Y muchos de nuestros estudiantes que estuvieron en esa charla les interesó el tema, incluso se apuntaron a proyectos de inteligencia artificial. Luego también tuvimos la charla de 3D Fields, que fue una empresa que emprendió Pablo Valero junto a un compañero, que básicamente consiste en una empresa que está aquí en la UMH, en el Parque Tecnológico, que están creando filamentos para impresoras 3D flexibles. Unos filamentos muy interesantes que lo utilizan muchos profesionales de la impresión 3D para temas, por ejemplo, aquí en Elche ya sabéis que hay mucho calzado y están usando esa tecnología de filamentos flexibles para hacer lo que llamamos los prototipos de los que son los zapatos o las suelas. Estos prototipos son muy interesantes y a la hora de utilizarlos esta tecnología es muy interesante y nos dio una charla pues de distintos materiales, cómo se utilizan y una charla, digamos, de introducción a la impresión 3D. Luego vinieron nuestros compañeros de PL de Space, que ya sabéis que es una empresa aquí en la UMH pionera en el tema de cohetes, no cohetes de pirotecnia, sino cohetes que van al espacio, y estoy hablando un poco de los proyectos que están haciendo este año, porque uno de nuestros compañeros de IECUBO, nuestro antiguo presidente, está trabajando en PL Space y estuvieron hablando un poco de lo que están llevando a cabo, cómo funciona, y sobre todo una cosa muy interesante, y es que estuvimos hablando con profesionales del espacio, que dices, pues bueno, los de la NASA, los de SpaceX, pero son personas que están aquí en España y que saben de cohetes. Y claro, pues posiblemente mucha gente tenga dudas muy simples de cohetes. Por ejemplo, cómo, yo qué sé, yo pregunté que cómo los cohetes son capaces de situarse en el espacio sin GPS. Y son cosas que tú, a simple vista, pues tienes curiosidad de saberlo. Y estos profesionales vinieron y te las resolvieron las dudas. Aparte, estuvieron hablando también del tema de trabajar en este ámbito. Una charla muy, muy adaptada, digamos, a lo que son los estudiantes de ingeniería, también fue muy motivadora a mí personalmente en el tema de al fin y al cabo es una empresa que tenemos aquí al lado y que tiene mucho futuro y que pinta muy bien. Luego también vino un compañero del presidente de IE España aquí a hablar de vehículos eléctricos y conectados, este ámbito ya sabéis como los Teslas que están ahora tan de moda, y fue nuestro invitado de honor este año y estuvieron pues hablando durante 2 horas estas ponencias sobre este ámbito y tuvo una asistencia de 50 personas, o sea, una barbaridad de gente le gustó la IE Week. Bueno, aparte de todo esto, de talleres y conferencias, también hicimos unas jornadas de puertas abiertas a nuestra sede, y ya sabéis que estamos ahí en el Altet, para que la gente de fuera pues viese los proyectos que estamos haciendo, todos estos proyectos que he comentado antes, y por supuesto también hay mucha gente que tiene información de cómo unirse, quiere colaborar y quiere ayudar y quiere, interesante por la rama, pues saber más información y hablar con gente de dentro, que siempre es muy interesante. Y ahora vamos a hablar de los próximos eventos que se vienen este año. El próximo es el eStream, que digamos es como un hackathon de 24 horas a nivel mundial, donde estudiantes y graduados de IE hacen, digamos, tareas de programación en varios lenguajes, digamos. Ellos te proponen unos retos en una web y tú puedes programar en lo que tú quieras. En C++, en Java, en Python, en lo que tú quieras. Incluso en programación base. Y tú básicamente lo que tienes que hacer es, con esos retos, juntarte con unos compañeros e ir haciendo los retos que te proponen durante 24 horas sin parar. Es un reto a nivel mundial, que ellos te ponen los retos y tú lo vas haciendo pues con tus compañeros. Y al fin y al cabo es una grata experiencia, aunque no sepas programar, porque claro, pensar que son hacer algoritmos, no son... O sea, tú puede que no sepas programar, pero siempre habrá alguien en tu grupo que lo sepa hacer y tú des las ideas de, ay, pues mira, esto podemos hacerlo de esta manera. Y es un evento muy interesante porque convives con ellos durante 24 horas sin parar. Y es más, por ejemplo, nosotros el año pasado nos quedamos en quinto lugar en clasificación de España, por lo que es un puesto bastante reputado a nivel español. O sea, que al fin y al cabo es una experiencia más que te llevas para esa mochila de experiencias de la universidad y que lo hacemos todos los años y que es muy interesante. Y también las mismas fechas, esto es el 20 de octubre, perdón, es el Space Apps Challenge, que se hace en una incubadora de innovación de la NASA, que aterriza por primera vez en Alicante. Y básicamente es un fin de semana donde vamos a poner en marcha un hackathon desarrollado simultáneamente en todo el mundo, donde crearéis un proyecto para dar solución a alguno de los retos que la NASA propone. Además, aparte de eso, propone escenarios reales y datos, pues por ejemplo, de cohetes o de cualquier simulacro, digamos, que crea la NASA. Por lo que es una muy buena experiencia si, por ejemplo, estás pensando en hacer una empresa, emprender, o quieres un grupo de amigos que tenéis ideas, pues ir a este hackathon y tener proyectos de la NASA en tu mano e ir desarrollándolos pues como tú veas convenientes y ver cómo te afrontas este tipo de retos, que la verdad puede que fuera te tengas que afrontar alguno así y tú puedes saber cómo actuar y cómo mantener esa presión, tener ideas, que es muy importante. Y ya por último, el día 28 de marzo, aún queda un poco lejos, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Como ya sabéis, todos los años son las jornadas de puertas abiertas de la EPSE, que este año es la tercera ya edición, que reunimos a un montón de estudiantes de ingeniería de aquí, de la EPSE, y también invitamos a colegios, institutos de la zona a venir y que vean pues lo que es la Escuela Politécnica Superior de Elche, y por supuesto proponerles proyectos para luego competir. Es donde es el famoso concurso de puentes, esto es de información de la EPSE, y un montón de cosas más. Y este año pues vamos a hacer distintas agrupaciones, va a estar IEE, también está el Moto Student, Echosel, Proyecto Leopardo y un montón de más. Y vamos a estar siempre, como otros años, con nuestro stand mostrando y explicando a los visitantes que vengan los proyectos que hemos hecho este año. Esperemos que los proyectos del Peltier, el robot, estén avanzados para explicaros un poco cómo va el tema. Y la verdad es que es una experiencia muy chula para los estudiantes de ingeniería y la gente de fuera que diga, oye tal, voy a pasarme a ver lo que están haciendo aquí los compañeros. Y también, por supuesto, también presentaremos el SumoBot, porque es la competición del SumoBot. Así que es un evento que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que parece tontería, pero es cuando acabe este cuatrimestre, está ahí. Y también hay concursos con premios en metálico, como el concurso de puentes, que el primer premio de la categoría de peso son 900 euros, y también está el de movilidad, que es hacerlo automático, o el de estética, que aunque no seas de ingeniería, podéis participar. El concurso de puentes es una grata experiencia, porque realmente tú participas ahí con tu equipo de amigos y participas, y hay un montón de categorías de movilidad, por ejemplo también de peso, y que te puedes llevar un premio de 900 euros, una burrada, y claro, haces tu equipo, y aunque no seas de la rama de estudiantes de ingeniería, puedes hacerlo, por ejemplo en una categoría de estética, si tienes buena mano para hacer un puente bonito, puedes participar. Yo participé el año pasado en la categoría de movilidad, me llevé el segundo premio, y es una experiencia muy muy chula, la verdad, y te reta a ti mismo a hacer algo que innove. Y ya por último, pues bueno, este sería el programa de hoy. Un programa muy completo y, por supuesto, esperemos traer a alguien interesante y os hablaremos de la evolución de estos proyectos y si hay algún proyecto nuevo. Y, bueno, traeremos gente, incluso puede que algún profesor hablarnos de algo interesante, de noticias tecnológicas. Muchas gracias a todos por escuchar este programa de I en Antena y recordar que estamos una vez al mes aquí los martes de 11:30 a 12:00. Y ya sabéis, cualquier información que queráis de IE Cubo o de la EPSE, podéis contactarnos con el correo sb.umh@iee3es.org o en nuestras redes sociales, @iee_sbumh. La SB esa es de Student Branch, porque ya sabéis que IE aglutina un montón de ramas y es la rama de estudiantes. Y ya sabéis, ahí nos podéis mandar un mensaje privado por Twitter, por Instagram y comentarnos vuestras ideas o incluso si os queréis unir, os damos toda la información. Y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar este programa y nos vemos en otra. Hasta luego. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen.
But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools.